Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11 y 34 minutos de este 11 de mayo del año 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía de la Patria Radio. Estaremos hablando acerca de la petición que hacen los gremios del eje cafetero para que se garantice que no haya más bloqueos en las carreteras de la región. También, pues, precisamente sobre esto, persisten algunos bloqueos en diferentes sectores del departamento de Caldas, pese a las conversaciones de autoridades regionales con camioneros. También se confirma ya la muerte de Lucas Villa, manifestante que sufrió un atentado con arma de fuego la semana pasada en el viaducto de Pereira. Desde la alcaldía de Salamina también se muestran preocupados y piden que no haya vandalismo con el patrimonio cultural del municipio. Y pues en dos semanas comienza la edición 20 del Festival Internacional de la Imagen, que también reflexionará acerca de lo que ocurre actualmente en el país. De estos y otros temas estaremos hablando durante la próxima hora. Estaremos aquí hasta las 12 y 30.
Clic en lapatria.com.
Bueno, al hacer clic en lapatria.com, pues encontramos allí efectivamente que el señor John Dombrowski ganó la primera etapa de montaña del Giro de Italia, allí donde Alessandro Di Marchi, pues es ahora el nuevo líder, y Egan Bernal permanece allí justamente en el grupo de los favoritos. También tenemos en nuestra edición de lapatria.com información sobre, pues como nos lo anunciaba ayer don Fernando Alonso Ramírez, el busto que no era ni Gilberto Alzate Avendaño ni tampoco el comerciante de Jamil López, una historia bastante interesante que puede leerse desde luego en nuestra edición impresa del día de hoy, y que pues se muestra exactamente pues esa faceta confusa desde luego de nuestra historia que vale la pena que se pueda aclarar desde luego. Y también estaremos hablando precisamente acerca de los diálogos permanentes que propone el gobierno nacional al comité del paro. Y bueno, de todos estos asuntos estaremos hablando en un segundo. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Segundo seminario regional La Paz en la Mariposa Verde. Solucionar conflictos, recetas para la paz. En el marco del proyecto La Paz, se toma la palabra, el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Manizales los invita a participar de la segunda versión de este seminario, el cual tiene como propósito promover el intercambio de experiencias de paz en el nodo del eje cafetero y fortalecer el trabajo en red de manera virtual. Conéctate entre el 11 y el 14 de mayo con el Facebook Banrep Cultural en Manizales y conoce toda la programación. Informes en el correo banrepculturalmaniza@banrep.gov.co.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co.
Universidad Católica de Pereira, sello de calidad y experiencia en la educación superior. Inscripciones abiertas. Mayor información en el WhatsApp 301-387-7446 o en www.ucp.edu.co. Vigilado Mineducación.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Los cuantos nunca legislan para el pueblo, nunca han sacado una ley, un decreto que beneficie al pueblo. A los extractos 1, 2, 3, solo vienen para los del alto mando.
Bueno, eso es lo que se escucha en el centro de la ciudad en estos momentos, y se trata precisamente de una protesta que tiene que ver precisamente con los transportadores escolares. Ellos que han estado realmente parados durante más de un año y pues que ahora pues de alguna manera también suman sus pitos, por decirlo de alguna forma, precisamente a esta protesta. A esta hora, 11 y 38 minutos de la mañana, saludo a mis compañeros de mesa, Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Marta Lucía, buenos días.
Luis Francisco, Fernando Alonso, oyentes, muy buenos días. Pues no son buenas noticias las que nos siguen acompañando durante estas semanas. Pareciera que estamos inmersos en un conflicto bastante difícil de salir, ya pues con noticias muy malas también con la muerte de Lucas Villa, y esperando pues que se retomen de verdad estos diálogos y que se empiecen a encontrar soluciones, porque el país se va desgastando cada día y ya son muchas las pérdidas, ¿no?, de personas y de económicas para una economía nacional ya golpeada.
Así es, efectivamente, Marta Lucía. Fernando Alonso, buenos días.
Buenos días, Luis Francisco. Qué fácil es agitar las masas con discursos veintejulieros, señor. ¿Sabe usted que en este país los estratos 1 y 2 no pagan impuesto predial? El 3 tampoco, solo a partir de cierto costo de la vivienda. ¿Sabe usted que los servicios públicos para los estratos 1 y 2 son subsidiados? Pero escuchaba yo ahí, en lo que usted pasaba, que nunca se legisla en favor de ellos. Yo creo que el problema aquí es que no se legisla en favor de la clase media, más bien. Pero bueno, se lo dejo ahí, señor, para que ya luego polemicemos si es necesario.
Sí, señora, la clase media le siempre la paganina.
Me uno completamente a lo que dice Fernando, así es. Faltan muchas verdades por contar y situaciones que reconocer, como esa, que los estratos más bajos han venido en un paternalismo, en un proteccionismo bastante fuerte, no solamente con los auxilios y los subsidios que en servicios públicos para esos estratos 1 y 2 de los 5 y 6, sino también de todos los auxilios del Estado, que madres cabeza de hogar, educación gratuita. Entonces ese lenguaje y esos discursos aquí nos están poniendo sobre el tapete, que creo que es el momento de que todo el mundo sea lo suficientemente honesto y reconozca lo que se ha hecho por esos sectores.
Así es, efectivamente, eso sí es absolutamente cierto, pero bueno, hay argumentos precisamente de muchos para reclamar, especialmente precisamente de los transportadores escolares, que han estado prácticamente sentados durante más de un año, esperando a ver qué soluciones, qué opciones se les presentan, y pues realmente ha sido bastante difícil para ellos. Pero también Marta Lucía mencionaba ahora pues un asunto, y es precisamente la muerte oficialmente del activista Lucas Villa, estudiante universitario de la Tecnológica de Pereira, que el pasado 5 de mayo fue atacado con un arma de fuego. Lo que dice el reporte médico es que recibió 8 disparos, y pues esto finalmente, después de que hubo alguna esperanza de que se mantuviese con vida o que se pudiera recuperar, primero el Hospital San Jorge de Pereira les informó que había muerte cerebral, y ya en la madrugada de hoy se ha dado la información de que murió, con lo que se convierte en una víctima más precisamente de estas jornadas de protesta bastante sangrientas, bastante violentas, que infortunadamente parece que no encuentran todavía el camino de la solución. De hecho, pues desde la propia gobernación de Caldas se ha informado acerca de bloqueos en Anserma. Hay allí, dice en el comunicado oficial, 10 vehículos y 35 personas en el Parador Santana haciendo bloqueos. En su PIA, bloqueo intermitente en el sector de Puente Cemento con la participación de unas 30 personas. En Río Sucio, bloqueo intermitente en el sector La Playa con la participación de aproximadamente 25 personas. En Río Sucio también, bloqueo intermitente en la entrada a San Lorenzo con 20 personas aproximadamente. En ese mismo municipio, bloqueo intermitente en el sector de Tumba Barreto con la participación de 35 personas. Y en Manzanares, concentración en el parque principal con 30 ciudadanos aproximadamente, de acuerdo con el informe que entrega la Secretaría de Gobierno del Departamento de Caldas. Situación complicada con los bloqueos. Y a propósito de esta situación, precisamente los bloqueos, pues hoy se ha dado a conocer un comunicado emitido por Camacol, la Cámara de Comercio de Manizales, y también la ANDI, dirigida al presidente Iván Duque, al gobernador de Luis Carlos Velázquez, también al gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, al alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya, al alcalde de Chinchiná, Eduardo Andrés Grisales, a el alcalde de Santa Rosa de Cabal, Rodrigo Toro, y al alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, en las que manifiestan que hay una gran afectación exactamente con los bloqueos y se les pide que intervengan de manera más efectiva para que estos bloqueos definitivamente cesen. Solicitamos enfáticamente que sin más demoras toda la institucionalidad del Estado actúe para garantizar el derecho al trabajo, la movilización y la libre empresa, al mismo tiempo que se garantice el derecho a la protesta pacífica y se busquen soluciones económicamente viables para las necesidades de la población. La demora en actuar sobre los bloqueos crea las condiciones para una indeseable y mucho más grave situación de desabastecimiento, exacerbación de los ánimos y actuaciones violentas. Se señala en este comunicado, Fernando, que pues obviamente es producto también de la situación complicada que empiezan a vivir o que ya viven desde hace ya unos días las empresas de esta región.
Sí, Luis Francisco, pues desde el pasado domingo, desde el fin de semana, hemos visto muy activos a los gremios y a ciertas autoridades, pues no solo pidiendo que se muevan las protestas, los bloqueos no se hagan, porque violentan todo, tienen en jaque la economía, parece que quisieran poner a aguantar hambre a la gente en algunos sectores, y con el agravante de que en casos como este pues se pide también ejercicio de la autoridad, lo que ya sabemos que en algunos casos pues termina mal. Entonces aquí hay una situación muy, muy seria, ¿sí? Si se siguen los bloqueos, parecía que empezaban a despejarse, pero claramente pues con la jornada que está convocada para mañana, algunos han decidido volver a cerrar las vías y la autoridad pues tendrá que desbloquearla. Recuerde que también el código de policía pues autoriza desbloquear las vías, ¿sí? con autoridad, e incluso en algunos casos esto puede recaer en acciones penales, como hay algunas personas que están metidas en problemas ya porque en algunos momentos han acudido a este sistema, que es un sistema que violenta a otros, que impide el derecho de locomoción de las personas y en este caso incluso de abastecimiento. Piense usted, por ejemplo, en las empresas de aguacate, pues si el aguacate no sale, se daña, solo por poner un ejemplo, pero cantidad de empresas del país están bloqueadas por falta de insumos y demás, pues porque precisamente a Buenaventura, por ejemplo, está muy difícil llegar. Entonces la situación se complica con estos cierres y el problema es que la medida en que empiece a haber desabastecimiento, pues muchos empezarán a pedir que se use la autoridad para despejar y eso termina generalmente mal.
Eso siempre termina mal, Fernando, y pues lo ideal sería exactamente que por las vías del diálogo se pudiese solucionar pues esta situación complicada que estamos teniendo en Colombia. Pues justamente como por las vías del diálogo, pues se han hecho ya algunos esfuerzos, las autoridades se han movido, como usted lo ha dicho, también los gremios, a buscar alternativas en esto. Ayer el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, y el gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco, estuvieron reunidos con camioneros que hacían un bloqueo allí en el sector de Fresno, y pues llegaron a un acuerdo precisamente para que pues hiciese desde luego un despeje de la vía. Sin embargo, pues ha habido precisamente algunas situaciones en donde pues pareciera que efectivamente pues esos acuerdos están demasiado frágiles, ¿no? Demasiado frágiles y que podrían de alguna manera pues no garantizarle. Por lo menos hasta ahora se mantiene, digamos, precisamente pues esta situación de el acuerdo con los comunidades en este sector. Escuchemos al gobernador de Caldas precisamente hablando al final precisamente de la reunión con estos camioneros en la vía hacia Bogotá.
Firman esta mesa, en esta reunión.
Bueno, un saludo muy especial para todos. Estamos con el gobernador de Tolima, doctor Ricardo Orozco, diferentes alcaldes tanto de Tolima como del departamento de Caldas, alcalde de Manizales, y entre todos, con Ministerio Público, Fuerzas Armadas y demás, pero con los líderes del transporte, estamos haciendo una lista, digámoslo, de solicitudes, pero sobre todo una mesa de trabajo para presentar a los ministros de Agricultura, de Transporte este miércoles en la ciudad de Manizales, en compañía de todos los gobernadores del Eje Cafetero y el gobernador, por supuesto, del Departamento del Tolima.
¿Cuáles son esas quejas que, o esos requerimientos que se van a transmitir?
Bueno, nosotros podemos evidenciar, escuchando a los diferentes líderes del paro en el departamento de Tolima Caldas, en esta frontera, hay un tema de peajes, hay un tema de precios de gasolina, hay un tema de estado de las vías y diferentes requerimientos técnicos dependiendo, digámoslo, del volumen, del tipo de carga del transportador, pero todo esto pues se está recogiendo en un documento para presentárselo a la ministra y estoy seguro que servirá de insumo para las decisiones a tomar por parte del gobierno nacional.
Bueno, y pues la Policía Metropolitana, también que está allí con sus agentes en esta vía en el sector de Maltería, pues da garantía de que hay tránsito y que hay circulación de vehículos por esa carretera.
La Policía Metropolitana en Manizales en estos momentos nos encontramos en el sector de la Maltería, vía que conduce hacia Letras, garantizando el tráfico vehicular. Hace un par de horas, por redes sociales se publicó que esta vía se encontraba bloqueada por el gremio de transportadores. Informamos a la ciudadanía que es totalmente falso. La Policía Nacional garantiza la salida e ingreso de nuestra ciudad hacia el departamento del Tolima.
Bueno, ahí está exactamente esta situación. Ojalá que se mantenga abierta esa carretera y todas las demás que están del Eje Cafetero, como lo piden desde luego los gremios de la región, y que las manifestaciones, las protestas que se hagan, que son absolutamente legítimas, pues se pueden hacer exactamente sin necesidad de afectar a otros ciudadanos. Esa es la situación exactamente que estamos teniendo en este momento, Marta Lucía.
Sí, Luis Francisco, yo quería como reflexionar sobre un aspecto frente a las manifestaciones, que uno no ve como mucho el ánimo de llegar a un acuerdo y de cesar todas estas situaciones críticas a través de un diálogo. Yo veía anoche un video que compartió la alcaldía de Manizales a un grupo de periodistas en el que se ve a un joven en el sector del cable despegando una señal de tránsito cerca al CAI del Cable por la avenida Santander. Pensaba yo, ¿dónde está el ánimo entonces si no está la policía en ese momento, si no hay nadie? ¿Por qué vandalizar unos bienes públicos que los hemos pagado todos los ciudadanos con recursos de los contribuyentes? Entonces aquí también pues es como que de lado y lado, ¿y dónde están los derechos también de ciudadanos que necesitan esas señales, que necesitamos toda un mobiliario público por cuenta de otros que quieren acabar con la ciudad? Entonces, aquí también es un llamado a que los promotores del paro convenzan a estas personas que no acaben con la ciudad. Es que no podemos permitir que de verdad acaben con esto, porque es que todos hemos pagado lo que hay dentro de una ciudad.
Así es, efectivamente, Marta Lucía. Bueno, y a propósito precisamente de lo que usted está diciendo, los promotores del paro, pues sabemos que el día de ayer pues se realizó una reunión allí en la Casa de Nariño, en donde pues no hubo mayores frutos. De todos modos, pues desde el Gobierno Nacional se está señalando que hay disposición exactamente de comenzar unas conversaciones permanentes con el Comité Nacional de Paro, y que de esta manera se pueda pues avanzar sobre todo precisamente en acabar con ese tipo de situaciones como la que usted anota, de que generan violencia y que generan también de alguna manera, desde luego, también atropello a los derechos que tienen todos los ciudadanos. Escuchemos precisamente parte de la declaración que entregó el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, al final de ese encuentro.
No esperábamos una respuesta porque no era el espíritu de esta reunión hacer una declaración conjunta ni presentar al país un acuerdo, pero sí era el espíritu y lo sigue siendo, y lo ha manifestado con toda claridad el señor presidente de la República, el construir un espacio respetuoso y productivo de acuerdos. Sabemos que hay una diferencia en la terminología. Algunos miembros del Comité del Paro hablan de negociación. Nosotros queremos ir más allá con toda claridad. El resultado de cualquier negociación es un acuerdo. No se negocia por negociar, se negocia para llegar a acuerdos, y eso lo dijo acá, en este lugar, esta mañana el señor presidente de la República, se los reiteró a los miembros del Comité del Paro, y hoy como vocero de nuestro gobierno lo reitero ante el país. La voluntad clara, expresa, del presidente de la República es crear un espacio para llegar a acuerdos. En esa línea propusimos y esperamos una respuesta positiva del Comité Nacional del Paro, que consideraran la realización de una reunión de carácter técnico con la presencia y apoyo de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica para encontrarnos en algo que es fundamental en cualquier tipo de encuentro para construir acuerdos, y es, por supuesto, en unas reglas básicas. Y estamos dispuestos a construir, por supuesto, esas reglas básicas en algo muy importante que necesita este país en este momento. Y es algo que mencionó el representante de Naciones Unidas, y es el optimismo. Nosotros no podemos permitir que en este momento se cuestione la legitimidad de nuestra fuerza pública, porque no lo merece. La actitud de algunos miembros de la fuerza pública que hayan afectado la Constitución y la ley será investigada y sancionada como lo está haciendo por los organismos competentes.
Bueno, ahí está exactamente parte del pronunciamiento que Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, lo hizo como vocero precisamente del gobierno nacional, terminado ese acuerdo. Esta mañana, en el informativo de la mañana de La Patria Radio, estuvimos hablando con Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, precisamente uno de los líderes de este Comité Nacional de Paro, y pues nos dio alguna respuesta sobre lo que pues ellos consideran que efectivamente hace falta para poder garantizar pues esta, esos diálogos permanentes que propone el gobierno. Es una situación desde luego complicada. Escuchémoslo, que efectivamente fue parte de esa charla con el señor Óscar Gutiérrez. Ayer ustedes se reunieron con el presidente Iván Duque, expusieron exactamente, todos los puntos en los cuales ustedes consideran que hay que hacer desde luego cambios, y que no hubo pues una buena sintonía, ¿no? El término, negociación y diálogos fue como el que de alguna forma dejó las cosas ahí como congeladas. Cuéntenos un poco qué fue lo que pasó.
Bueno, yo realmente pues saludo que haya esa reunión. Creo que pues es importante, y era una reunión exploratoria, como se definió. ¿Exploratoria en qué sentido? En el sentido de que nosotros, el Comité Nacional de Paro, considera que el presidente debe asumir una actitud mucho más enérgica para que se frene, esta ola de violencia tan bárbara que se está presentando en el país. Violencia que ejerce el ESMAD, uso del medio de la fuerza de la policía, disparos contra la población, una situación que realmente se está saliendo de madre, y que lo único que está generando son reacciones muy complicadas, cuando ya hay grupos de colombianos armándose para disparar contra otros colombianos. Pues estamos en una situación, siento que se vuelve muy complicada. No quiero decir con esto que no tengamos también nuestra crítica, ¿cierto?, a quienes escondiéndose detrás de las movilizaciones del paro, pues hacen acciones de carácter, de naturaleza vandálica, generando ciertos daños a la propiedad pública y a la propiedad privada, que condenamos sin lugar a dudas. Desde el Comité de Paro hemos dicho siempre, esta es una protesta pacífica, civilizada, democrática, y así tiene que ser, y así se tiene que mantener durante todo el tiempo que dure. Hemos dicho también, cierto, que en esta reunión inicial exploratoria planteábamos pues la necesidad de pasar del diálogo, que es la repetición de lo que se hizo en 2019, que es un camino ya recorrido, a que haya realmente unas mesas donde se pueda negociar, donde se pueda concertar, donde se pueda llegar a acuerdos, que den soluciones. Yo sé que no a todo, pero que den soluciones, ¿cierto?, a problemas gruesos que tiene en ese momento la población del país, que deben ser atendidos urgentemente por el presidente de la República. Oscar, ahí quedamos, el balón quedó allá.
Sí, Oscar, digamos, bueno, claro, la idea es justamente pues poder avanzar en demandas que son, desde luego, pues son toda la justificación. Hay situaciones que solucionar en Colombia muy complicadas, desde luego que hay que hacer, pero hay algo que está ocurriendo y que pues los ciudadanos en general pues ya empiezan a afectarse y que rechazan de manera enérgica, y es exactamente, digamos, el asunto de los bloqueos de carreteras porque no llegan los alimentos, porque eso se genera especulación y finalmente la gente termina también pagando más por los alimentos y todo eso. Frente, digamos, a ese punto específico, ustedes como comité de paro, ¿qué han pensado? Si, pues, obviamente, continuar con las movilizaciones, las protestas, eso, digamos, es algo que pues está consagrado en la Constitución Nacional y hay que respetarlo, pero, digamos, el asunto de los bloqueos, ¿ustedes no consideran que de pronto podría avanzarse en esa parte para que no haya afectaciones para la gente?
Nosotros somos los más interesados, te digo desde el punto de vista de los productores agropecuarios, de que cese totalmente ese tipo de bloqueos que no permiten el paso de nada, que no aceptan nada, ¿cierto? Que se encierran las poblaciones y que no se permite el abastecimiento y demás, porque eso no conduce a nada. En el caso nuestro, los productores agropecuarios, a quienes represento como director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, que me han dado mandato, ¿cierto?, de representación, lo de la leche es gravísimo, y lo de la papa ni hablar. Y tenemos situaciones muy, muy graves, por ejemplo, en el arroz, donde se necesita pasar a las trilladoras, y esos bloqueos impiden que llegue, cierto, ese arroz a la trilladora, y si el arroz no se trilla a tiempo, pues simplemente se pudre. Y si hay algún perecedero en la producción agropecuaria, es el arroz. Si no se pasa, cierto, de paddy a trillado, se seca, se pudre. Entonces nosotros en eso hemos ido desde el segundo día del paro. Le hemos dicho a toda nuestra gente en todas partes, hay que tener corredores humanitarios. Hice una intervención en la Comisión Quinta del Senado, tal vez el tercer día, cuarto, donde estaban también los gremios de la producción, las FEDES, que llamamos nosotros, que en eso coincidimos perfectamente. Pero ese tipo de cosas, ¿cierto?, las estamos bregando a que se entiendan, porque sin duda hay algunos sectores pues que no logran comprender que el paro no es contra la población, que el paro no es para desabastecer las ciudades, que el paro no es para que suban los precios de los alimentos, no, el paro es para hacer una serie de reclamos precisos que están contemplados en el pliego de emergencia al gobierno nacional, ni más faltaba. Pero hay problemas en algunos sectores, sin duda, de la población que tiene una posición radical, y cuando además viene, cierto, la confrontación con el ESMAD, pues la cosa se vuelve todavía peor y pues, ya entramos en unos niveles de violencia, etcétera, que obviamente no deseamos. Y se lo digo yo, que he hecho y he estado, cierto, en muchos bloqueos, ustedes lo saben, mejor que nadie, la patria conoce toda mi historia, pero te cuento que, por ejemplo, en el paro de Chichinac, que fue tan complicado, nunca se abasteció a la población, siempre hubo ingreso de alimentos, cierto, hubo economía en el municipio, ya que después la fuerza pública tomó la decisión de levantar el bloqueo con violencia y no dándonos soluciones, entonces, bueno, la población se enfrentó, toda la población del municipio.
Oscar, anoche...
Y al final llegamos a qué, perdóname, termino. Sí. Al final llegamos a que efectivamente se levantó un peaje que se había podido levantar sin necesidad de llegar a esos extremos, pero a veces los gobiernos son sordos, ciegos, no oyen, no entienden, no razonan, porque ponen al mando, cierto, sus ganancias, sus utilidades, y no entienden que la población también tiene necesidades.
Muy bien, Oscar, sobre pues esto, este asunto ya volviendo, digamos, a lo de ahora, en la noche, pues muy tarde, después de que ustedes salieron de allí de esa reunión, el alto comisionado para la paz habló sobre que efectivamente que estaban dispuestos a negociar. ¿Ustedes ya están teniendo contactos nuevamente para volverse a sentar, a continuar, digamos, esta conversación y empezar a negociar ya los diferentes puntos?
No tenía ni idea que había dicho eso el comisionado ayer en horas de la noche, y no he visto nada de noticias en las noticias que he leído en el día de hoy. Pero bueno, si esas son las declaraciones del gobierno, pues consideraremos, ¿cierto?, inmediatamente la posibilidad de que se profundice. Pero sí le pedimos al presidente de todas maneras que atienda con todo el cuidado lo de Cali. Que le ponga todo el cuidado a Cali, eso no puede seguir así como está. Ayer hubo otra vez bala contra manifestantes, ¿cierto? Sí. Y que le pongan orden a la Policía Nacional. Ese es el pedido, simplemente, ¿cierto? Si el gobierno descentraba eso y se entiende que la protesta debe ser pacífica, que se pueden hacer marchas, yo entiendo incluso el tema del bloqueo. Y haría esfuerzo, ¿cierto? Porque se abran todos los espacios, ¿cierto? En este sentido. Pero el gobierno tiene que mostrar voluntad también de frenar, ¿cierto?, toda esa violencia contra la población.
Bueno, ahí está exactamente pues, un fragmento de la charla que tuvimos esta mañana con uno de los líderes del Comité Nacional de Paro, Oscar Gutiérrez, quien pues, da sus puntos de vista pues, sobre esta situación, que pues, desde luego no se les ve que tengan mucho afán ni de un lado ni del otro, Fernando.
Sí, señor. Yo creo que pues, todos sabemos cómo funcionan estas mesas de negociación. Obviamente supongo que los dirigentes de la protesta querrán presionar mañana con otra gran afluencia de gente en la calle para que se busquen las soluciones. Hay un problema muy serio y es que, por ejemplo, personas en Cali, que escuché esta mañana entrevistadas en medios nacionales, decían no reconocer a quienes están asistiendo como voceros de la movilización. Entonces eso va a complicar las cosas, y del gobierno pues también juega del otro lado a desgastar para que no se, para que se dilaten las cosas, se diluyan, y resulta que aquí hay una realidad, y es que se está en una situación muy complicada del momento económico del país, agravado por la pandemia, de una presión social muy fuerte, donde la gente pues ha perdido sus empleos, ha perdido poder adquisitivo, una generación que no ve fácil adquirir, lograr un puestos de trabajo donde sean bien remunerados y pagos y con los reconocimientos de ley para poder acceder a aspiraciones que pudieron tener otras generaciones, y todo eso se complica. Pero si tenemos un gobierno que no empieza por entender eso y no condena fuertemente la violencia también que ha sido causado por agentes del Estado, esto se va a complicar todavía más.
Bien complicado, exactamente, Marta Lucía. Es un tema que desde luego estaremos muy pendientes de lo que ocurra mañana, donde pues esperemos que esto no se vaya a ir más allá justamente de lo que ya ha ido, sino que de alguna forma haya sensatez de lado y lado, y se pueda avanzar desde luego de alguna manera, encontrar las soluciones, que es lo que nos debe ocupar a todos.
Claro que sí, Luis Francisco, ojalá que mañana pues, la gente salga, proteste, porque es, no nos cansaremos, tengo que decirlo, es un derecho constitucional, pero que no acude a vías de hecho. A mí me parece que, y ahora que Fernando hablaba del tema económico, y el comentario callejero es que todo esto comenzó porque había un proyecto de reforma tributaria que finalmente se cayó, no, ya no existe, pero parece que a pesar de que se cayó y que el gobierno nacional no lo llevó al Congreso de la República para su debate, estamos viendo el rigor de una reforma tributaria por el encarecimiento de los productos. El pasado domingo comprábamos aquí en mi casa una malla de mandarinas, 5 mandarinas, 5,000 pesos, 1,000 pesos mandarina, eso es un ejemplo. todos los productos están completamente encarecidos. Entonces la gente está diciendo, la reforma tributaria que no la aprobó el gobierno, la estamos viviendo ya en las calles, producto de todos estos bloqueos, producto de la imposibilidad de que lleguen insumos, producto de todo el golpe a los agricultores. Bueno, es que estamos viviendo entonces la reforma tributaria sin tenerla, no se justifica para una población de verdad golpeada por una pandemia, golpeada también por el miedo que está sintiendo la gente, y que yo creo que es que ya estamos en una situación bastante delicada de miedo, de salud mental de los colombianos, que no pueden salir a las calles por temor a que tienen todos los días que hacer diligencias y no pueden salir por temor a que le ocurra algo en una manifestación. Yo creo que aquí son hay una vulneración de derechos bastante fuerte del colombiano de a pie, del colombiano que no está ni de allá ni de acá, porque uno entiende que puede ser un gobierno no muy bueno, pero tampoco para que estemos en esas condiciones de violencia, de asesinatos, de daños. Yo insisto mucho en eso porque a mí primero es la vida, la salud, y la protección de la gente, pero de los derechos de todos, no solamente de un lado y de dos bandos, sino también los derechos de todos. ¿Dónde están los derechos de todos como ciudadanos que tenemos también la posibilidad de movilizarnos? No lo estamos pudiendo hacer, no estamos pudiendo salir en los vehículos, no estamos pudiendo caminar por muchos sitios, no estamos pudiendo comprar muchísimos bienes que requerimos. La gente que está en tratamientos de medicamentos que no pueden llegar para el cáncer, para enfermedades renales. Carajo, es que toca muchísimas fibras, y yo creo que, yo insisto, los miembros del comité de paro también deben pensar en eso, que están afectando a muchísimas personas con esta situación.
Así es, efectivamente, Marta Lucía. La vida, sobre todo, la vida tiene que estar en primer plano, tiene que ser siempre la prioridad. Vamos a una pausa y ya volvemos.
En Confasalud, tú eres lo más importante para nosotros. Trabajamos para hacerte sencilla la vida, trámites fáciles, acceso oportuno, atención integral. En Confasalud, tú eres nuestro compromiso de corazón. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar y Supersalud.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
El informativo del mediodía.
Muy bien, a las 12 y 11 minutos regresamos precisamente para continuar hablando de estas situaciones, desde luego, que estamos viviendo hoy en nuestra región, en nuestro país, y desde donde también, por ejemplo, pues tenemos una situación que también se reporta hoy en nuestro periódico impreso y que tiene que ver con algo relacionado precisamente con estas malestar que existe, la violencia también que se ha dado. Desde luego, también reclamos a veces justos, a veces no tanto, que aparecen. Y bueno, y tiene que ver precisamente con lo que ocurre en la vereda, allí en el sector de del Remanso, corregimiento del Remanso, en la quiebra de Vélez, donde el día de ayer pues hubo una reunión entre funcionarios de la Gobernación de Caldas y las comunidades para hablar sobre el peaje que está allí y que es cobrado pues a las personas que pasan por allí. Hay, digamos, la exigencia ahora precisamente de sectores de esa zona para que pues no se cobre después de que fue vandalizado, y pues desde el gobierno departamental pues están ahí posiciones de alguna manera buscando pues algún tipo de entendimiento con respecto a esto. En ese sentido, pues Luisa Fernanda Díaz, que es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de allí, de esa zona, pues habla.
Bueno, en primera instancia, pues agradecer al secretario de Hacienda y al secretario de Infraestructura por tener la amabilidad de atendernos ya dos veces. Hoy quedamos en unos compromisos de estudio para el retiro del peaje, que es lo que manifiesta pues la comunidad, el gremio de Jeeps y el gremio de Volquetas, y pues nosotros como presidentes también estamos en ese tema pues del retiro del peaje y el mejoramiento de vías municipales y departamentales. Hoy quedamos en unas propuestas que dimos de con parte y parte de gobernación y comunidad, y estamos pues a la espera ya de la respuesta que nos den los dos secretarios para otro encuentro. Yo lo veo muy positivo. Ellos nos están escuchando, nosotros los estamos escuchando a ellos, dándonos cuenta de muchas cosas que no teníamos en conocimiento, y pues que ellos tampoco tenían en conocimiento de ellos de muchas cosas. Sabemos que es un cambio de administración, que tenemos un cambio de secretario de infraestructura, que él nos está escuchando y nos está apoyando pues como con todos estos temas, y lo veo como positivo.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por esta líder de la comunidad. Y frente a esto, pues también John Jairo Arias, secretario de Infraestructura de Caldas, pues también habló.
Llegamos a un acuerdo, digamos a varios acuerdos compromisarios, de tal forma de que la gobernación de Caldas tiene unos cumplimientos con ellos, que es tener su maquinaria amarilla para hacer el mantenimiento rutinario y el mantenimiento de roserías con las juntas de acción comunal y con los peones camineros que nosotros tenemos en la zona. En frente a eso, pues estamos comprometidos que se levanta el paro y automáticamente nosotros llegamos allá con un combo de maquinaria para tocar la vía San Gabriel, Lisboa y el Chuzo, Malpaso. Frente a eso, pues ya ese compromiso está totalmente hecho con ellos. Igualmente, a través de la Secretaría de Hacienda, pues vamos a entrar a mirar el tema del recaudo de los peajes, cómo va a ser, en una conversación que vamos a tener con nuestro señor gobernador para revisar cómo va a ser el recaudo. Ellos inicialmente pues estaban diciendo el no rotundo al peaje, hoy ya creo que tenemos más una concertación más cercana de que unos que sí, otros que no. Yo creo que si nosotros le rebajamos algunos vehículos el peaje, pues podemos llegar, digamos, a algunos arreglos.
Bueno, ahí está pues esta situación que pues está siendo revisada por la gobernación de Caldas, y que pues también las comunidades han estado dispuestas a escuchar exactamente también la necesidad de esos recursos para poder desarrollar desde luego obras en diferentes sectores, también desde luego en esta zona. Pero como también una muestra de lo que ha sido la repercusión de estos bloqueos y de toda esta tensión que se ha vivido infortunadamente en nuestras carreteras, pues resulta que las dosis de la vacuna de Sinovac, que están destinadas para llegar a Manizales y cubrir a la población de 70 a 79 años, pues han tenido también tropiezos para llegar a la ciudad. Ayer el secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Rosco, nos hablaba precisamente de esto, pero pues había la esperanza de que llegaran pues más rápido. Resulta que hay inconvenientes. Sobre esto, Lady Moreno, que es la jefe de la Unidad de Salud Pública y la Secretaría de Salud de Manizales, nos cuenta.
Bio Manizales continúa la vacunación contra la COVID-19. Por las dificultades de orden público que se han generado en el territorio nacional, se generó un retraso en la entrega del biológico, especialmente Sinovac. Hoy tenemos una demora en la aplicación de la segunda dosis para la población de 70 a 79 años, biológico que esperamos llegue en las próximas horas a la ciudad de Manizales, y una vez esté disponible, las instituciones realizarán el respectivo agendamiento para garantizarle la cobertura de vacunación a la población en general. Sin embargo, les invitamos a continuar atentos a la convocatoria para ser inmunizados con su primera dosis la población de 60 años en adelante en su respectiva red de servicios, y la segunda dosis en la población de 70 a 79 años con la vacuna de Pfizer. Continuamos trabajando para lograr la inmunización de las personas objeto de la vacunación en la ciudad.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por esta funcionaria de la Secretaría de Salud sobre situaciones que efectivamente afectan, como ya lo hemos dicho, de muchas maneras, está afectando precisamente la calidad de vida, la salud, la vida de muchas personas, precisamente por estos bloqueos que pues persisten en esta época de paro. Marta Lucía, ahí está una muestra precisamente de lo que ustedes señalan.
Sí, Luis Francisco, yo quería agregarle, devolverme un poquito al tema del peaje de la quiebra de Vélez, sumar también que no está funcionando, no está operando el peaje en la Vía Neira, en el sector La Estrella. Que fue, dice el gerente de Promueve Más, que es la firma que administra para la gobernación de Caldas ambos peajes. Miller Cruz, el gerente, nos dice que recibió amenazas, o recibieron amenazas en el peaje de La Estrella, que si seguía operando, pues ocurriría lo mismo que pasó con el de la Quiebra de Vélez, que lo incendiaron, lo vandalizaron, acabaron con los equipos y no pueden operar. Por este tema, por no estar funcionando los dos peajes, 23 personas que eran las que estaban trabajando en la operación de esas casetas, solamente les están pagando la seguridad social, pero no están recibiendo sus salarios porque pues no tienen de dónde sacar para pagárselos. Esto viene ocurriendo desde el pasado sábado, que es otra afectación y sume cantidad de situaciones, de empresas, de servicios que deben estar en las mismas condiciones, sumado a que también tuvieron que suspender contratos con proveedores de papelería, de transporte, de combustible, de servicios públicos. Entonces, aquí es mucha la gente que se está viendo afectada por estos bloqueos.
Así es exactamente, Marta Lucía. Pues bueno, vamos a una pausa y volvemos. Vamos a conversar con Felipe César Londoño, que es el director del Festival Internacional de la Imagen. Esta mañana también tuvimos la oportunidad de hablar brevemente con él. Vamos a exactamente a que él nos cuente un poco cómo está previsto este evento que se tiene precisamente en la programación para arrancar en 15 días. Ya volvemos. En mi barrio, no se
queda el humo, no se canta, no se queda el humo. Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia. Por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. No se queda el humo. ¡Llámanos!
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio. El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Internacional de la Imagen también en medio pues, de una situación complicada del país. ¿Cómo lo han pensado ustedes precisamente en medio de toda esta coyuntura?
Importantísima pregunta, Luis Francisco. Sin duda alguna, pues nos hemos planteado mucho qué hacer, ¿no? ¿Cómo continuar, ¿no? En medio de esta crisis, pero lo hemos dicho siempre, creo que el arte, la cultura, son los medios que posibilitan el diálogo, la reflexión, el pensamiento. Creo que nos hemos propuesto eso, sobre todo este año. Hemos enviado por redes nuestra solidaridad a los movimientos, nuestro deseo que sea a través del diálogo como se solucione todos estos conflictos. Nos hemos unido como académicos que somos, ¿no? Como universidades, desde la de Caldas, pública, desde la Tadeo Lozano también privada, como todos los académicos, a decir esto, hay que frenar esta ola de violencia y solamente a través del diálogo, el encuentro y el arte y la cultura nos van a posibilitar realmente encontrarnos, ¿no? Y yo creo que ese es como el propósito que tenemos en medio de esta situación tan dolorosa, de todas maneras celebrar la vida y celebrar la posibilidad que tenemos como seres humanos de pensar.
Así es, justamente cuando la vida está más, digamos, en riesgo es cuando precisamente todas esas expresiones del espíritu hay que ponerlas adelante, ¿no? Felipe César, ¿cómo, recordemos un poco las fechas y cómo va a ser el desarrollo justamente del Festival Internacional de la Imagen?
Sí, este año tenemos una fecha especial, son 20 ediciones del Festival de la Imagen, son 30 años además del programa que dio origen al festival, que es 30 años de diseño visual en la Universidad de Caldas. Y pues nos hemos propuesto hacer un evento virtual, un evento otra vez, por supuesto, por las actuales circunstancias, en plataformas virtuales. Lo vamos a tener del 24 al 28 de mayo. Y vamos a tener, o sea, la gente puede ingresar al festival a través de su sitio web, festivaldelaimagen.com, como el año pasado, similar al año pasado, donde desde este portal web es un sitio de ingreso a muchas actividades que vamos a tener allí. Muchas de ellas gratuitas, otras serán de pago si las personas quieren entrar a eventos especializados, más académicos, por supuesto, entonces, y van a tener una certificación. Esto será a través de los pasaportes que se ofrecen allí en el portal del sitio web. Pero en general, como lo hemos hecho siempre, hay muchas actividades abiertas, gratuitas, de música electrónica, de hay conferencias y conversatorios alrededor del tema. Este año, Luis Francisco, el tema es interespecies. Es un tema un poco raro, ¿no? Pero es que con esto estamos invitando a las personas a pensar en que realmente como seres humanos no estamos solos en este planeta, que tenemos los vegetales, que tenemos los animales, que tenemos otros reinos importantísimos, otros seres vivos no humanos en los cuales muchas veces no tomamos en cuenta, y mucho de ello ocasiona estas crisis en las que estamos viviendo ahora. Entonces, el festival está invitando a artistas, diseñadores, comunicadores, ¿no?, ingenieros, biólogos, a pensar en el mundo, en esta perspectiva de seres humanos integrados a otros mundos absolutamente ricos que no desconocemos, que muchas veces desconocemos y que no actuamos en consecuencia con eso.
Efectivamente. Bueno, pues el Festival de Imagen, una coyuntura pues muy importante, precisamente, como usted lo dice, los 20 años del evento como tal, los 30 años de diseño visual, pero digamos, el año pasado fue pues solamente el coronavirus, ahora es el coronavirus y pues la protesta social y todo el problema que hay precisamente con la violencia y las muertes que infortunadamente se han dado en esta coyuntura tan complicada. Bueno, artistas que desde luego pues seguramente también se están viendo afectados con toda esta situación. Digamos, la expectativa frente a lo que se tenía y lo que, digamos, va a ocurrir, también la participación internacional se mantiene.
Sí, sin duda, hasta ahora sí, digamos, como que tenemos el compromiso o tenemos las alianzas con las embajadas, con los invitados. Por supuesto, Luis Francisco, yo he de decir que la mayoría de los invitados que tenemos internacionales, que como todos sabemos, pues son muchos, hay muchos invitados que vienen de, solo por ponerle un ejemplo, ¿no?, Francia, tenemos 26 artistas franceses participando, ¿no?, pero de Canadá tenemos 6, de Estados Unidos tenemos como 8 muy destacados, muchos de ellos apoyados por la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Canadá, la Embajada de Francia. Todos ellos han escrito, han preguntado, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que muchas de las reflexiones que vamos a tener ya en escasos, pues, 10 días, 15 días que vamos a tener, que inicia el festival, ellos van a hacer un giro, yo creo que en sus presentaciones, precisamente como para hablar, para propiciar esos escenarios de diálogo en torno a lo que podríamos hacer como creadores, como artistas, como gestores culturales en torno a una problemática o a un conflicto como el que se vive en Colombia. No hemos...
Supimos que...
Muy bien, y a las 12:26, pues tenemos ya nuestra sección de Supimos que. Marta Lucía, ¿qué tendremos para hoy?
Luis Francisco, una noticia buena en medio de todo esto, que me parece un ejercicio muy bonito de apoyo a las pequeñas y medianas industrias. La Acopi Caldas realizó ayer en la Plaza de Bolívar una feria de apoyo, que se llamaba Feria de Apoyo a lo Nuestro. Fueron 6 horas en las cuales pues pequeños y medianos, las pequeñas y medianas industrias pudieron ofrecer sus productos. Entiendo yo que todos se fueron muy rápido. Y digamos que el resultado de ese ejercicio fueron ventas por 25.432.000 pesos que van a apoyar a estos pequeños y medianos para poder pagar parte de los arriendos, de las facturas e incluso para poder derivar pues el sustento, la comida que no han podido obtener por todas estas situaciones, no solamente la pandemia, sino también el golpe por el paro.
Así es, efectivamente, Marta Lucía. Qué bueno que pues, sin paro, sin pandemia, se siguieran haciendo desde luego ese tipo de actividades que son bien importantes para pues muchas personas que tienen sus pequeños negocios y pues pueden efectivamente proyectar alguna posibilidad precisamente de ingresos para sus hogares.
Sí, señor, seguir apoyando lo nuestro, bien importante.
Así es, Fernando.
Luis Francisco Arias y Bonilla. Marta Lucía Gómez. ¿Ustedes han vuelto a escuchar algo del proyecto de reactivación económica de la ciudad?
No, señor.
No, creo que toda la agenda de todos se ha venido concentrando es con este asunto de las protestas.
Sí, pero se presentó exactamente hace un mes y nada de nada. Hombre, se supone que es reactivación económica. Entonces.
Sí, sí, claro. Eso desde luego no puede perder, no puede dejar de estar en el primer plano de la preocupación. Sí,
señor. Mañana se cumplirá un mes exactamente del día en que se hizo el show que apoyaron los gremios del señor alcalde y nada de nada.
Pues sí, señor. Habrá que exactamente mirar, pues el próximo, vamos a anticipar un poco, tal vez allí se trate algo de ello. El próximo jueves de 4 a 5 de la tarde tendremos nuestro foro semanal de la patria, en donde estaremos hablando de la pobreza, el informe que nos entregó el DANE, y reflexionar un poco de que eso exactamente qué significa para Manizales, para Caldas, y qué de ese asunto específico, qué políticas hay, si las hay. Vamos a mirar exactamente con las personas que son conocedoras de esos asuntos y analizar desde luego ese tema. Pues muchas gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros por los 1540 de la AM de Radio Cóndor, también por nuestro Facebook Live La Patria Manizales. La invitación a que continúen acá con Caldas al Mediodía de Bandarío Góez. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio.